conoces bien. Sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti. Y si caigo, me tienes
a salvar. El pecado es desobediencia a Dios. En este sentido, todo pecado es igual. La paga del pecado es muerte. También en este sentido, todo pecado es igual. Pero hay algunos pecados que traen peores consecuencias que otros. Es decir, que las consecuencias se extienden más allá del individuo que peca y llegan a afectar a otras personas. Uno de estos pecados es la falsedad. A veces observamos la falsedad en una clara y sencilla mentira. A veces es una trampa bien planeada con anticipación. El engaño, la mentira, la estafa, el testimonio falso, el chisme, todos son formas de la falsedad. Son pecados que destruyen vidas por los miles. Resultan en hogares destruidos, negocios quebrados, niños abandonados, corazones atormentados, confianza perdida entre amigos o aún esposos. Finalmente resultarán en almas lanzadas al castigo eterno, porque junto con los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras, la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. Quizás sea por su poder destructivo, tanto en el individuo que lo practica, como también en otras vidas que son afectadas, que este pecado sea incluido en la lista de cosas que nuestro Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová, declara la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Por supuesto, Dios aborrece todo pecado, pero hay algunos que aborrece más por las terribles consecuencias que traen a vidas relativamente inocentes. El texto dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Se fijó que por lo menos 2 pecados en esta lista se refieren a la falsedad, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Estas son cosas que son especialmente abominables para Dios. La paga por estos pecados es la misma que por otros pecados, pero el daño que hacen en otras vidas es frecuentemente más terrible. Simplemente dicho, Dios aborrece la mentira y el engaño. Podemos decir que pecado es pecado, pero en cierto sentido la mentira trae peores consecuencias que muchos otros pecados. De la misma manera podríamos decir que mentira es mentira. La Biblia misma declara que todos los mentirosos serán lanzados al lago de fuego, pero hay una clase de mentira que quizá resulte en el engaño y la destrucción de más personas que cualquier otra. Me refiero a la mentira religiosa. ¿Sí? Dije la mentira religiosa. Estas dos palabras parecen ser contradictorias. La mentira parece no tener nada en común con la religión, pero en realidad frecuentemente estas dos cosas se unen para formar un monstruo terrible que engaña y destruye millones de almas. Frecuentemente surgen religiones basadas en el engaño, propagadas por líderes que carecen de sinceridad y que harán lo que sea necesario para promover la mentira con el fin de mantener su popularidad y poderío religioso. Fue esto mismo, la mentira religiosa propagada por religiosos insinceros que predominaba durante el tiempo de la vida de Jesucristo. En Juan capítulos 11 y 12, esta falta de sinceridad entre los líderes espirituales del pueblo de Israel se manifiesta de una manera clara e innegable. Después de la resurrección de Lázaro por el poder del Hijo de Dios, algunos que habían estado presentes reportaron a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que desde aquel día acordaron matarle. Juan 11, versos 47 y 53. Más tarde, cuando Jesús había regresado a Betania, pocos días antes de su propia muerte, la Biblia nos revela. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12, versos 9 al 11. Imagínese. Estas personas que se mencionan en estos dos casos son sacerdotes del Dios vivo. Son personas supuestamente consagradas, dedicadas al servicio de Dios y del pueblo de Dios. Son personas que conocen la ley de Dios y la deben enseñar al pueblo. Son los guías espirituales del pueblo. Además de ser sacerdotes, son los principales entre estos, los de más influencia y poderío. ¿Y qué encontramos en sus mentes? El engaño, la mentira. Y quieren engañar al pueblo. No hay sinceridad en ellos. Ellos se dieron cuenta de la resurrección de Lázaro. ¿Cuál fue su reacción? Hay que matar a Jesús, porque muchos le están siguiendo. Luego decidieron tratar de destruir la evidencia del milagro por matar a Lázaro también, porque muchos estaban creyendo en Jesús por causa de él. ¿Por qué querían matar a estos dos hombres? ¿Habían cometido algún pecado o peor, algún crimen? De ninguna manera. Pero les estaban quitando muchos seguidores a ellos. Por tanto, tenían que hacer algo, lo que fuera necesario para mantener su poderío sobre el pueblo. No estaban considerando la evidencia de las señales de Jesús, sinceramente. Solamente estaban considerando las consecuencias negativas para su popularidad religiosa causadas por la popularidad de Jesús. Uno de sus compañeros, Nicodemo, había declarado a Jesús mismo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Juan capítulo 3, versículo 2. Pero ahora este asunto se había vuelto muy serio. Ya no estaban considerando la realidad del origen de Jesús y de la grandeza de sus señales, sino la realidad de su pérdida de poder e influencia. Así que decidieron matar a Lázaro para poder seguir propagando sus tradiciones religiosas y manteniendo engañadas a las multitudes de judíos que les seguían. ¿Verdad que es vergonzoso? Fue esta misma falta de sinceridad que resultó pocos días más tarde en la muerte del perfecto e inocente Hijo de Dios. La mentira religiosa había cegado otra vida inocente. Es casi increíble que estas personas realmente eran sacerdotes, pastores del pueblo, predicadores de Dios, guías religiosos para toda una nación. Pero es cierto. Y lamentablemente ese espíritu, el espíritu de la mentira, el engaño y la insinceridad religiosa se ha manifestado a través de la historia del hombre. Lamento confesar que sigue prosperando en nuestro tiempo. Es verdad. Hay todavía personas con la apariencia de ovejas que realmente son lobos rapaces. Hay personas que parecen ser líderes espirituales, maestros de la verdad, doctores de la ley de Dios, amigos del pueblo, pero que en realidad están engañando al pueblo para sus propios fines egoístas y no pocas veces están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener su poderío sobre su pueblo de feligreses. Tenga cuidado. Tuercen las escrituras para defender sus doctrinas. Hacen lo imposible por lograr que sus seguidores no se den cuenta de la verdad. Tratan de evitar que la evidencia de la verdad llegue a manos de ellos. Acuden a las calumnias, los chismes o simplemente a la mentira para tratar de avergonzar y quitar popularidad a los que propagan la verdad. Conocen bien las artimañas del error. Son maestros del arte del engaño, tanto para torcer las escrituras como para presentar sus prodigios mentirosos. Usted y yo debemos aprender del ejemplo bíblico, el ejemplo de aquellos que quisieron matar a Jesús y a Lázaro. Debemos aprender a tener cuidado y no dejarnos engañar como aquella multitud que gritó a Pilato: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Más tarde lo lamentarían. Pero por el momento, el engaño, la mentira religiosa había logrado lo que quería. Recuerde este ejemplo y recuerde estas palabras de Jesús mismo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme.